músicas ejemplares. ¿Y qué me explicas esta semana, Alberto?
Pues mira, precisamente ayer estuvimos tú y yo hablando de que dentro de unas pocas semanas se cumplirán 40 años del asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman. 40 años, ya. Y se me ocurrió hablar hoy un poquito sobre él, pero no lo voy a hacer ni sobre su etapa en los Beatles, ni sobre sus comienzos o sobre sus últimos días. Hoy os voy a contar la historia de su fin de semana perdido. Hoy hablamos del Lost Weekend del gran John Lennon.
Eso que lo que es.
Escucha, ya te cuento. Escúchalo. Ese famoso periodo en la vida de John Lennon, apodado por él mismo como el Lost Weekend. Pues más allá de un fin de semana, esta etapa de su vida comprende desde el verano de 1973 hasta el principio de 1975, un periodo en el que estuvo separado de su esposa Yoko Ono. Resulta que su primer álbum después de Imagine, el Sometimes in New York City del 72, fue un fracaso rotundo. Algo que agravió más aún si cabe su relación con Yoko, que como sabéis desde el año 70 estaba ya regular. Bueno, pues no es que fuese idea del propio John, sino que como dijo Yoko en alguna entrevista, esta le sugirió que, bueno, se separasen un tiempo. Y lo curioso es que ella misma fue quien le dio permiso para que se marchase por ahí con su asistente personal, con Mei Pang. La verdad que John hubo una época en la que tuvo algo especial por las chinas, por las asiáticas, pues Mei Pang lo era también.
No, desde siempre.
Sí. Se sabía además que tenían... Claro, pues se sabía que además tenían atracción mutua. Digamos que fue un intento por parte de Yoko Ono por salvar el matrimonio. Algo que, oye, después de todo y con todo lo que eso conlleva, acabó funcionando. Total, que así se hizo. Lennon se fue con Mei Pang a vivir a Los Ángeles y siguió con sus proyectos musicales. Pero es que, aunque estuviese soltero y libre, se encontró con dos grandes problemas. No tenía dinero, ni tenía casa. Claro, Yoko Ono se quedó en su casa de Nueva York y solo se llevó consigo un par de cientos de dólares. Pues claro, mamá Yoko era quien manejaba todos los asuntos económicos y como no se habían divorciado para la administración, pues bueno, todo el dinero estaba en manos de Yoko. Total, que John Lennon le pidió a su abogado que intermediase con Capitol para recibir un adelanto de $10,000 y con esas vendió también a Ringo Starr la casa donde había vivido y había grabado Imagine. Y se muda a Bel Air con Mei Pang y comienza la juerga. Ahora sí, aunque fuese un periodo un tanto inestable en su vida, consiguió sacar tres álbumes nada despreciables, con canciones como este, Surprise, Surprise. Mind Games, Walls and Bridges y Rock and Roll fueron los 13 CDs que sacó, que son muy buenos. Pero, como te decía antes, fue un periodo un tanto inestable y la primera crisis nerviosa en la frente. Aunque sacase cosas buenas, le costó lo suyo, ¿eh? Lo primero que hizo, al primer productor al que confió sus composiciones fue al loquito de Phil Spector, que aunque es un gran productor y ha hecho cosas muy buenas...
Hombre, por favor, el muro de Phil Spector.
Muy buenas. Ha grabado para grandes artistas, bueno, por ejemplo, Let It Be lo produjo él, además de otros muchísimos álbumes como el All Things Must Pass de Harrison también. Bueno, pues este tío tiene un tiro dado importante, ¿eh? Y en esa época... digamos que no andaba por su mejor época, drogas, alcohol, paranoia. Es más, hay un episodio en el que cuentan que se presentó en el estudio con una bata de médico y una pistola y estuvo a punto de disparar a John Lennon en una pierna. Hombre, tampoco ayudaba mucho que John Lennon estuviese pasando por su peor momento con las drogas. Ya sabéis que durante la grabación de ese último álbum con los Beatles, este estaba ya desnortado, perdido, sobre todo con la cocaína. Total, que después de algún tiempo, algún que otro momento inestable, Lennon cae en una pequeña depresión y se refugia en los brazos de otro gran borracho problemático del que hablamos la semana pasada, como fue Harry Nilsson.
¡Hombre!
Un tipo al que admiraba muchísimo desde su etapa en los Beatles, pero que precisamente, pues bueno, no le iba a llevar por el buen camino. Y además... No,
eso se veía hasta el mistol.
Claro, pues imagínate, tremendo. Imagínate el trío John Lennon, Harry Nilsson y Keith Moon, que ese es, si este otro era un borracho bueno, este es el mayor borracho de todos los tiempos. Comienza aquí su periodo de borrachera máxima. Le echan de varios clubs. Es más, hay un episodio muy interesante, y además que podéis buscarlo en internet, que es cuando le echan del Trovador, del Club Trovador, porque liaron un taco importante. Total, todo le salía mal. May Pang le dejó durante un tiempo, Phil Spector se fugó con las cintas que habían grabado, y Lennon decidió producirle un disco a su amigo Harry Nilsson llamado Pussycats. Y aunque me hubiese gustado ponerte una de las canciones de ese álbum, tu hija, que estuve hablando ayer con ella, me hizo prometerle que hoy le pondría su canción favorita de Harry Nilsson, que ahí va, es este Without You.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go.
Ya te digo que este periodo en la vida de John Lennon fue muy prolífero musicalmente hablando. Y ahora quiero ponerte algo que no vio la luz hasta 29 años después. Mira, resulta que en el año 2000, un señor llamado Tom Fisher, propietario de una tienda musical en Londres, le compró un disco por 30 libras a un caballero que decía ser amigo de Ronnie Wood, el de los Stones. Bueno, pues ese señor Fisher se la jugó, compró el álbum porque tuvo un presentimiento de que había algo en especial en él, ¿no? Total, que se puso a escuchar el material y reconoció la voz de Mick Jagger. Pero lo que no sabía era lo que estaba sonando. Era una pieza desconocida que grabaron Harry Nilsson, John Lennon a la guitarra y Keith Moon, además de Mick Jagger, y que se guardó en un cajón por tema de contratos. Todo esto se supo porque el señor Fisher llamó al manager de Mick Jagger, que corroboró la historia que te cuento, aunque no se acordase muy bien de la misma canción. Bueno, pues ese disco, que se acabó subastando y vendiendo por miles de dólares, contiene canciones tan especiales y tan raras como este Too Many Cooks. Mira, por concluir, drogas, alcohol, lujuria y música son el resumen de ese fin de semana perdido de ese año que acabó, como todos sabéis, con John Lennon volviendo a los brazos de Yoko Ono en Nueva York. Y muy rápido, y para terminar, otra de las cosas en las que trabajó John Lennon durante ese Lost Weekend fue un disco maravilloso de Ringo Starr llamado Goodnight Vienna. Así que mira, terminamos con esto que se llama All By Myself y está muy bien para que Goyo se luzca al final. I wonder what happens and who's